Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Analía Argento y acá está el caballero que me acompaña, Leandro Renú.
¿Cómo andamos?
Bien.
Buen día.
Bueno, comimos nosotros, sí. Medio a las apuradas, pero escúchame, le vamos a dedicar, yo le voy a dedicar este programa a tus colegas filósofas.
¿Que son quiénes?
Caterina y Maya, mis hijas.
Ah, que, son filósofas.
Nah, ayer la última nota que le faltaba era la de la prueba de filosofía.
Mirá.
Y les fue muy bien. Una me avisó, aprobé, y la otra no me decía nada, ¿viste? Digo, uy, ¿qué pasó? Y no sé, que se colgó, no estaba con el celular, ¿viste? Que ahora al final les dejan usar el celular. Y al final no me aguanté más y le pregunté.
¿Con cuánto se aprueba ese examen?
En el...
El secundario, ¿no?
El secundario, 6.
Y algunos con 6 y otros con 4.
No, igual sacaron 8.
Bien.
Sobradas. Pero, viste, yo la otra vez las quise ayudar y les metían... Viste que cuando...
¿Qué filosofía? ¿Qué?
No, es que estudian como distintas escuelas y comparan. Pero bien. Una cosa es cuando vos lees los libros, estudias... Y otra cosa es cuando tenés fotocopia de este, el otro, sí. No sé qué. Ya tenés que tener para un poquito de información previa.
Sí, bueno, ahora es más fácil tener información previa.
Sí, bueno.
Pero cuando nosotros íbamos a la secundaria, yo me acuerdo de los trabajos prácticos. Te tenías que sentar con el libro,
sí.
Leer, traducir, escribir a mano, copiar.
Sí. Y pero por leer. Ahí viste filosofía, qué sé yo. Y además otra cosa, tenés que tener, me parece como un poco de chamuyo en algunas materias.
¿En filosofía?
Y en varias,
medio
sí.
Chamuyo filosofía. Pero bueno, tenés que saber cuáles son los...
O sea, digo que a veces la pregunta...
Los principios generales.
Claro, pero una pregunta de examen por ahí sí. Tenés que justificar algo y no alcanza con que hayas aprendido algo de memoria. No es como geografía, ¿no? Qué sé yo. Digo, no sé, vos la cosa que terminaron ayer...
No me ha gustado geografía para nada.
¿No te gustaba?
No.
A mí sí.
No, porque mucho río, ¿viste? Acá no es un lugar claro. Donde no haya... Es demasiado, había unas provincias con muchísimo río y...
Y te los daban, no, te los tomaban todos.
No me gustaba. Claro. Me aburría mucho. Historia sí me gustaba.
Sí, ¿y matemáticas?
Más o menos, no.
Más o menos.
Poco.
Claro. Bueno.
Matemática, química, todo eso no.
¿Qué hiciste? ¿Secundario? ¿Qué secundario hiciste?
Comercial.
Comercial. Ah, mira.
Sí, creo que era bachillerato.
No, uno es comercial es uno y bachillerato es otro.
No me acuerdo.
Yo hice bachillerato y en mi colegio estaba.
Igual, no es que eso te. No es que era un colegio secundario, por ejemplo, como el industrial, que vos decís, bueno, ya estoy más definido.
Claro.
Ahí íbamos todos y salía claro. Uno periodista, el otro vendía cosas, el otro, digamos, ¿sabes?
Claro.
No era muy direccionado, digamos, en la especialidad.
¿Y alguno más salió periodista ahí, en tu colegio?
No. ¿De los compañeros míos, no?
No. ¿Pero de otros cursos?
Que yo recuerde, no. Claro. Alguno debe haber salido, que yo sepa, no.
¿No es, viste, como el Colegio Nacional Buenos Aires, que de pronto hay muchos políticos, sí, muchos periodistas?
Sí, no sé qué tipo de calidad de políticos salen de ahí, pero...
Y de todo un poco.
Bueno...
Bueno, ahí vamos a ir a lo que hacemos cada semana, que es repasar sí. Los audios. Ahora ya se pueden repasar libremente. El viernes pasado estábamos en veda, pasó de todo. Parece que hubiera pasado un mes, pero fue solo una semana. Sergio Massa no está hablando.
No.
Silencio absoluto, ¿no? Por lo menos en público. El domingo a la noche rápidamente salió. Sí. No sé si a reconocer la derrota, sino el triunfo de Milei. Viste que... como que cuidó las palabras, ¿no? No es el resultado que hubiéramos querido. Llamé a Javier Milei para felicitarlo. Le dije que vamos a apelar al diálogo, etcétera. El clima era, bueno, muy difícil en el búnker, a los que nos tocó cubrirlo. Terminamos de trabajar temprano, eso sí, porque habló a las 8:15. A las 11 de la noche estábamos todos en nuestras casas. Sergio Massa, entonces. El domingo pasado, parece una eternidad, pero fue hace menos de una semana. Escucha.
Argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional.
Qué raro es escucharlo una semana después, ¿no? Y una semana sin que hable.
Sí, 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 parece que pasó. Bueno, todavía no pasó una semana.
No pasó. dos cosas. Se escuchaba un grito detrás.
Sí.
Era un señor que estaba entre la militancia y los dirigentes que estaban ahí, que gritaba diálogo las B, puntos suspensivos, cuando Sergio Massa trataba de mostrarse, bueno, tuvo un gesto democrático, republicano, diciendo que claro. Iba a haber diálogo con quien ganó, y entonces después gritaba son asesinos, mataron a mi viejo. Se le acercó una mujer que no lo conocía, porque después hablamos con la mujer, le habló, lo agarraba de la cara, lo abrazó, después tuvo que venir, vinieron de seguridad, y después fue Horacio Pietragala, que es más grandote que el señor, porque el señor era bastante grandote, y se lo llevaron, pero gritaba, se agachaba y lloraba, gritaba. Justo esa frase es la que no le gustó mucho a Javier Milei, ¿no? Que al otro día dijo, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. El lunes no fue a reunirse con Alberto Fernández, fue finalmente el martes, ¿no?
Bueno, hay otros que le están diciendo qué hacer.
Parece.
No Massa, digamos.
Javier Milei, antes de que aparezcan los interventores, digamos, dio un discurso el domingo, un par de horas después que Sergio Massa habló, leyó, seguramente como primero siempre lee y seguramente, bueno, para ser preciso con las palabras, y después en la semana dio muchas, varias entrevistas, pero escuchemos, volvamos al punto inicial o al final, el domingo a la noche, Javier Milei.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi.
Bueno, después dio algunas entrevistas bastante calmo y tranquilo, y empezó a verse como que hacía, no anuncios, porque no todo fue anunciado, pero empezó a circular información de nombres que estaba eligiendo, sí, sin ningún lugar para el PRO ni Mauricio Macri. Ayer algo cambió.
Sí.
En el medio, Mauricio Macri dio declaraciones y frente a los discursos conciliadores que podríamos ver, sí, no sé, la entrevista con Alejandro Fantino de Neura de Milei, dijo que no había que darle lugar al odio, perder energía odiando o tomándose venganza de los adversarios y demás. Sí. Mauricio Macri se mostró incluso un poco despectivo respecto a lo mal que pueden caer algunas medidas. Escucha.
Los gobernadores, que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarlo en las cosas que él crea que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez, pero insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo yo, cuando quieran salir a la calle,
lo que hay que
a hacer desmanes.
Y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también, ¿eh?
El núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes, se han arrastrado a sus padres, bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes.
Y algunas cosas, ¿no? Dijo este señor por el presidente electo, sí, de la Nación Argentina, Javier Milei, ¿no? Y después ha dicho que los jóvenes arrastraron a sus padres y nosotros arrastramos a nuestros votantes.
Sí.
¿No? Un poquito.
Sí, ¿no? A ver, es un Macri puro, ¿no? Uno de los personajes más.
Y después hablando de orcos, tratando de monstruos, sí, a la gente que de pronto por ahí teme por su laburo, porque no comparte.
Yo veo el mismo escenario que. A mí me parece que Macri medio que le introdujo a Milei esta idea en la cabeza, que es una idea que está mal porque después te terminas llevando a cosas negativas, que es cuando Macri ganó creyó que él estaba validado para hacer cualquier, claro, cosa. Y acá lo mismo, Milei debería ser inteligente para darse cuenta que está lejos de eso. Porque además en un balotaje, si saliste 55 a 44, más o menos está partido en dos el país. Y después tenés que sostener lo tuyo también.
Sí, y también que ese partido en dos, no todo hoy... Hoy tiene las espaldas más anchas y seguramente incluso los que no lo querían votar ahora lo ven más lindo o más votable o más. Claro. Ahora, mi duda es el que lo votó a él como primera opción en la PASO cuando ganó la PASO, que no la votó Patricia,
sí,
Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta.
Ese número es verdad. Lo que pasa es que bueno, está todo tan reciente que.
No, bueno, pero
Milei no pudo superar el 30.
Está bien, pero solo. Lo que voy es. Hay un voto castigo también para Mauricio Macri, entonces
por eso
tiene
eso
un costo,
sí,
que
sí.
Venga el caballo de Troya con el macrismo.
Por eso digo, a ver, en chiste o en broma todos, sí, dicen, bueno, estaría gobernando el que salió tercero. Pues la verdad es que el castigo a Macri...
Con ayuda del cuarto ahora, Juan Schiaretti.
Bueno, está bien, pero eso ya estaba en el balotaje. Yo, sí, lo que digo es que el núcleo duro de Milei es el 30. Claro. Y el núcleo duro de Macri yo no sé cuánto es, porque si sacó 23...
Sí.
¿Cuánto es? ¿Cuánto
y
le quedó?
Sí, además no se presentó.
Por eso.
Alfredo Cornejo, que es el gobernador electo de la provincia de Mendoza, reunió a los gobernadores de Juntos por el Cambio en la casa de la provincia de Mendoza. Claro, están en un brete porque ellos, algunos de ellos acompañan a Javier Milei, La mayoría estará preocupado por la plata que tiene que mandar Nación a las provincias, la obra pública, alguna ayuda de Aten, etcétera. Bueno, contó Alfredo Cornejo lo que había conversado con los demás gobernadores, que van a ser 10, ¿no? Sí. A partir del 10 de diciembre.
A entregar por escrito un comunicado que tiene una sola carilla, para informar el resultado. Pero básicamente los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio queremos contribuir a la institucionalidad del país, queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico que ha votado la ciudadanía, queremos contribuir a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz social, y lo queremos hacer desde esta plataforma que es nuestra coalición Juntos por el Cambio.
Alfredo Cornejo, que fue presidente del radicalismo en su momento, cuando él era presidente del radicalismo y Mauricio Macri presidente de la Nación, no se llevaban muy bien, pero bueno, ahora quedaron más cerquita. Alberto Fernández, presidente saliente, dio varias entrevistas, un poco para hacer un balance de gestión, sí, para decir que no es un títere o que no fue un títere de Cristina, reivindicar su gestión. Después de eso se anunció que va a viajar al Vaticano exclusivamente para despedirse del Papa Francisco.
Sí. ¿Cuándo?
La semana que viene. Que le pase, le va a firmar los viáticos después Javier Milei.
Claro, no iba a decir, no se puede despedir por teléfono, tiene claro. Que ir hasta allá, hasta...
O por Zoom. Bueno, Javier Milei...
Sí. El Papa, aparte, ¿por qué? Sí. Después, cuando deja de ser presidente, puede volver al Vaticano como una persona común.
Claro, le pide audiencia Francisco. Y se paga el pasaje.
Claro, la verdad bueno, me parece un viaje que no tiene nada que ver.
Javier Milei dijo que va a ir a Israel, va a ir a Estados Unidos, no esta semana porque lo canceló, pero en los próximos días.
Pero ahora quiere ver
y un tal vez lo vaya a ver al Papa también, ¿eh? Sí, pero...
Pero es como un viaje, lo del rabino no lo entendí.
No, pero va a rezar a la tumba, ¿eh? No, es un rabino vivo.
Ah, pensé que estaba vivo el señor.
No.
Peor todavía. El primer viaje que hace va a haber un rabino fallecido.
Bueno, no, al final lo canceló. Quédate tranquilo que lo canceló.
Ah, no, me quedo más tranquilo.
Pero Alberto Fernández, ¿qué dijo sobre el balotaje y sobre esta derrota de Unión por la Patria?
¿Usted se siente responsable de la derrota de Sergio Massa?
No. Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los 4 años y cada uno ver la cuota de responsabilidad que le cabe. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado 4 años de muchos problemas. Una enorme deuda que nos dejó Macri y una economía desquiciada que nos dejó Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros somos importadores de energía y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25.000 millones de dólares.
Vos pusiste como punto de partida sí. El cumpleaños de Fabiola en Olivos.
Sí.
En las redes sociales. Y sí. El vacunatorio VIP, le agregaría.
Sí, el paquete pandemia.
El paquete. Sí, pero no tanto por el encierro. O sea, no. Sí le sirvió a Patricia Bullrich, a Javier Milei, pero sobre todo la foto del cumpleaños de Fabiola.
Sí, eso ninguna duda.
Digo, cuando dice no hemos podido sintonizar.
Y ahí no sintonizó de ninguna manera.
Y después cuando los primeros trataron de negarlo.
Porque aparte de eso no tenés retorno. Después, última, en lo económico, yo qué sé, si te puede ir mal o bien y vos tenés forma de justificar o... Eso es una vergüenza, no tener mucha salida con eso.
Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, ayer juntó a la Central Obrera. Claro, ahí están los de UPCN, Thais, Atal Lingeri.
La UOCRA.
Bueno, pero la UOCRA sirve de ejemplo, va a ser la que le da el insumo para el plan de empleo de Javier Milei, que sería que tengamos contratos laborales y que no se tenga que pagar una indemnización frente a un despido. Pero claro, hay en UPCN, en el Gremio del Estado, en AISA, ATE, bueno, todos. Pero ATE está en la CTA.
Sí.
Ya están teniendo sus reuniones también. ¿Qué dijo Héctor Daer? Que reunió... Por un lado dijeron que no iban a... Claro, no pueden salir a pelear a un gobierno que acaba de asumir cuando todavía las medidas no es que mandaron un proyecto al Congreso, ¿no? Pero abren el paraguas en la CGT para ver cómo se plantan frente a probables reformas, decisiones, quites salariales o falta de pago, no sé, por ejemplo, del aguinaldo, como sí dejó entrever Javier Milei. Escucha.
Evaluamos nuestra participación como organizaciones sindicales, como Confederación General del Trabajo, acompañando un proyecto de país que fue el que ganó la primera vuelta. Analizamos, por supuesto, la segunda vuelta y la definición electoral, y nos empezamos a preocupar por algunas apreciaciones que se empiezan a tomar, sobre todo planteando la inseguridad de que quienes trabajen cobren su salario o su aguinaldo. Nosotros claramente tenemos un eje de país que tiene que ver con el desarrollo, con la producción y con el trabajo, con la creación de trabajo. Parece que toda la apreciación en el sentido de las afirmaciones que se están dando sobre ajustes de la economía, sobre privatizaciones y demás, no van en ese camino.
Bueno, todavía hay mucha preocupación, estado de alerta y advertencias, pero sí, sin que se tomen medidas, ¿no?
Bueno, también falta, o sea, no asumió tampoco, ¿no?
Claro, por eso.
Parece que hay que esperar un poco.
Sí, hay que verlo andar, dijo.
Sí, las señales son todas malas. Veremos qué pasa hacia adelante. Yo lo que veo es un desconcierto muy, muy grande y un desorden demasiado grande para la transición.
Claro. Sí, esto de que primero digan los nombres, porque puede haber idas y vueltas, porque de pronto alguno te dice que no, pero como que parece que lo están armando todo ahora, sí, y no hubo tiempo antes de pensar, y además que le falta gente. Sí, 15:26 en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos.
De Analía Argento y Leandro Renú, los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El dato de la semana es que hay una serie de empresas bastante, bastante importante que está enviando listas de aumentos con subas de precios muy fuertes. Esto tiene que ver con un alineamiento con la idea de precios libres que ha planteado el presidente electo Javier Milei. El número de la semana es que las empresas están mandando a los supermercados listados con subas de hasta 50% en sus productos. Así que atención, porque lo que va a pasar es que van a caer los acuerdos de precios que venía sosteniendo el ministro saliente Sergio Massa, y veremos qué pasa después del 10 de diciembre.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco...
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, y hay mucha información en estos días. También hay mucha incertidumbre, como decía recién Leandro. A veces intentamos hablar, por ejemplo, en mi caso, con, no sé, con gobernadores. Sí. Y de pronto, bueno, ponen algo en las redes sociales, hacen un reclamo, pero después prefieran no hablar y esperar, porque claro, hay puentes que se empiezan a abrir, por ejemplo, claro, con Guillermo Francos, ¿no? Lo que se ve, bueno, hay...
Que sería el ministro del Interior de Milei.
Exactamente. En la región metropolitana hay una alerta de por la situación financiera de las empresas de colectivos del AMBA, que alertan incluso de que podría llegar a haber interrupciones del servicio, ¿no? Se agrava la situación por el incumplimiento en los pagos de subsidios junto con el persistente congelamiento tarifario. Esto implica que no se puede garantizar la continuidad de los servicios en gran parte del AMBA, con probables interrupciones en varias líneas de colectivos. En línea está Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor. Buenas tardes, Luciano. Leandro Renú y Analia Argento, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Puede llegar a haber interrupción del servicio? ¿Qué pasa? En Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires no hay recambio de gobierno, pero sí a nivel nacional, ¿no?
Sí, el problema que estamos teniendo puntualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y también el motivo del comunicado que sacamos del conjunto de las cámaras en el día de la fecha. Nosotros estamos, como ustedes saben, en un contexto de inflación acelerada este año, tarifas congeladas desde el mes de agosto, lo cual obliga a que, si la tarifa está congelada y cubre apenas el 10% del costo, obliga a financiar la diferencia con compensaciones. No porque lo hayan pedido las empresas, sino porque eso es una política del Estado que lleva casi 20 años. El tema es que esas compensaciones, ni bien se actualizan, ya nacen desfasadas por la inflación acelerada que estamos teniendo. Por ejemplo, este 16 de noviembre se publicó una resolución nueva que actualizó el monto de subsidios, pero utilizó en el cálculo el precio del mes de agosto y septiembre, con lo cual ya nace con un desfasaje que nosotros lo estimamos en más del 30%. Si a eso le sumamos que esos subsidios, además de estar mal calculados, no se pagan o se pagan tarde, a día de la fecha tenemos 45 mil millones de subsidios impagos, sí, de los cuales 25 mil corresponden a la jurisdicción provincia, o sea, la línea del conurbano, sí, con lo cual tenemos atraso en el cálculo, tarifa congelada y subsidios que no se pagan, siendo que los subsidios son el 90% del
ahora, del Fusaro, suponiendo que se pagara todo, o sea, que se saldara la deuda de subsidios, sí, ¿con qué tarifa nueva arrancarían en el caso de que tuvieran que negociar una tarifa sin subsidio?
Nosotros lo que siempre planteamos es, como operadores, lo que decimos es que se cumpla el marco normativo, digamos. Así como hay un marco normativo que dice quién tiene que pagar impuestos, en qué fecha, sí, de la misma manera hay un marco normativo que dice cómo se tiene que financiar el transporte. El marco normativo establece cómo se costea el transporte y se establece metódicamente, no mediante una negociación, sino metódicamente, mediante un método científico, cuál es la tarifa técnica sin subsidio. Y después el Estado decide qué porcentaje de esa tarifa paga el usuario y qué porcentaje financia el Estado con subsidio. Esa tarifa técnica, que es la que cubre realmente el costo de operación al día de la fecha con precios actuales, es de 475 pesos. Es decir, supongamos que mañana desaparecen los subsidios, y se tiene que fijar una tarifa que cubra los costos de explotación de los 18.500 colectivos que hay en el AMBA, sí, esa tarifa debería ser de 475 pesos.
El mínimo.
Un boleto promedio. El promedio, sí, el mínimo sería, para hacer una escala aproximada, sería 400 pesos el boleto mínimo, 475 el boleto promedio, que equivaldría a un boleto de entre 6 y 12 kilómetros, que es el más vendido, y la tarifa más cara, que sería un boleto de, digamos, no sé, más de 27 kilómetros, estaría en alrededor de 2.000 pesos, más o menos. Eso serían las escalas si hiciéramos los costos realmente con los precios de los insumos al día de la fecha.
O sea, 8 o 9 veces más que lo que vale hoy.
Exactamente, porque hoy tengamos en cuenta que la tarifa cubre solamente el 11% del costo. Nos hemos ido a la tarifa más barata de la historia de Sudamérica y también de la historia misma de Argentina, incluso del país hoy en día, prácticamente en cualquier lugar del interior.
Ahora, y la idea, paga 200 pesos. No sé si han tomado contacto con el nuevo gobierno, pero la idea es que el subsidio no esté más, que esté en parte, porque la verdad es que un salto de 50 a 400...
¿Y 2.000 cuál sería? Perdón, ¿2.000 cuál?
Y una tarifa sería más de 30 kilómetros.
Por ejemplo...
Y qué sé yo, no sé, sería por ejemplo...
Y pero de capital al conurbano hay más de 30 kilómetros.
Claro.
Claro, pero por ejemplo Buenos Aires-Escobar, ahí tendrás 40 y pico de kilómetros. Buenos Aires-La Plata son 50 kilómetros, claro, para que tengamos una referencia.
¿Y ese boleto mínimo cuánto va a costar?
Y un boleto mínimo que sería entre 0 y 3 kilómetros, que es la primera sección, y debería ser 400 pesos.
Sí.
Valor representativo.
¿Y el de mayor a 30 kilómetros?
Y siempre la relación es aproximadamente entre 3,6 veces y 4 veces el mínimo. ¿Me entendés? O sea, ponerle que...
O sea, 2.000 y pico de pesos.
Una cosa así, o 1.600, 4 por 4 serían 1.600.
A ver, no tiene nada que ver, pero estaba pensando en la discusión sobre las universidades en el conurbano, y te conviene tener una universidad cerca de tu casa, porque si sos un pibe que está estudiando va a ser muy difícil con el boleto real, ¿no?
Y sí, hay un tema acá que es lo que nosotros queremos hacer hincapié. Nosotros como operadores, porque una vez se piensa, no, porque el subsidio es un privilegio que tienen los empresarios. Nosotros los empresarios no queremos subsidios, nosotros no elegimos este régimen. Es un régimen impuesto por el Estado para abaratar el boleto de colectivo adrede por una cuestión política. Esta es la realidad. Por eso en el AMBA vale tan poco y en el interior es mucho más caro. Lo que nosotros como operadores decimos es que se fije una tarifa justa y precisa, y que en todo caso aquel que no la pueda pagar, porque hay muchísima gente que hoy en día no puede pagar semejante boleto, que a esa gente le den el subsidio.
Claro, con la SUBE. En la SUBE, claro, que tiene mucha información.
Que se subsidie la demanda, digamos, no la oferta.
Exactamente, que de hecho la tarjeta SUBE fue creada con ese fin. El decreto de creación de la SUBE del año 2009 dice específicamente que la SUBE fue creada para que el subsidio se lo den a la gente a través de la SUBE.
Sí.
De hecho, la Auditoría General de la Nación ya observó este tema que no se estaba cumpliendo en el año 2017. Y es una deuda pendiente que tiene la autoridad de transporte. Ah,
ahora la pregunta es, Fusaro, ¿a ustedes les alcanza solamente con la regularización de la deuda, o le van a pedir al próximo gobierno también la quita de los subsidios? Igual no se lo van a tener que pedir demasiado, porque Milei quiere corregir fuerte, así que supongo que ese subsidio no lo va a mantener en grande, pero ¿cuál es la idea de ustedes?
A ver, nosotros entendemos que, digamos, el resultado electoral marca cuál es la demanda de la sociedad, porque ha sido muy clara la postura de los candidatos en la campaña electoral, y bueno, después hubo un resultado electoral, con lo cual hay una lectura política que hay que leer de lo que está pasando y de lo que...
O sea, usted dice que toda la gente que votó a Milei quiere pagar 400 pesos el colectivo en vez de 50.
Y yo creo que se acepta que en cierta forma hay cosas que se deben corregir, que no se han corregido durante muchos años. No sé si eliminar el subsidio. Nosotros no nos metemos en la cuestión política. Lo que nosotros decimos es, necesitamos una tarifa técnica. Sí. Es decir, una tarifa que esté bien calculada y que cubra los costos reales. Y si después hay gente o parte de la población que no puede pagar esa tarifa, que el nivel de subsidio que quede, que entendemos por sentido común y por lo que está pasando en la economía argentina, que no va a ser el nivel de subsidio que estamos teniendo ahora, que es 90-10, es una barbaridad. Seguramente en otra época era 70-30, hubo una época, claro, era 50-50.
¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo fue eso?
Y mira, en el 2019 era 70-30, 70 subsidio, 30 tarifa. Ajá. Hoy estamos en 90-10. Y en el 2014 hubo una época donde estuvimos cerca del 50-50. Mm. 50 tarifa y 50 subsidio. Pero que son proporciones más razonables. Hoy la situación es tan crítica, probablemente, no sé, estos son temas que estaría bueno, no hemos tenido contacto con las autoridades de entrante de transporte, sí. Pero seguramente la proporción de subsidio, el sentido común nos dice que va a bajar, y lo que quede de subsidio, que se dirija directamente a quien no pueda pagar la tarifa y que nosotros como operadores percibamos una tarifa realista.
Que claro, no lo que pasa es que el tema es que, ahí el tema es que, una cosa es la gente que no pueda pagar la tarifa y otra es si vos tenés la tarifa en 50 y de repente salta a 500, ya no es una cuestión solamente de los que precisan tarifas sociales, es una cuestión de que le cambia la vida en general al que toma el colectivo.
Sí, yo pensaba, ¿no caerá la demanda? Porque pasó después de la pandemia, ¿qué iban a tomar? En la ciudad, bueno, de Buenos Aires, en la bicicleta, algo. O en lugar de viajar dos veces.
¿Interurbana cómo hace?
No, bueno, pero por ahí en lugar de viajar dos veces decís, bueno, la semana que viene hago todo el mismo día, viajo una vez.
A ver, te comento, sí. Normalmente vamos a tomar como referencia el año 2001, ¿no? El año 2001 fue uno de los peores años, todos sabemos, de la historia económica argentina, un año recesivo de mucho desempleo, mala situación económica. Sin embargo, en ese año 2001 no había subsidios y la gente pagaba en promedio 85 centavos de peso barra dólar, se pagaba realmente y lo pagaban desde los jubilados hasta los trabajadores. Y era un año malo la economía. Obviamente no había tampoco el volumen de pasajeros que hay hoy en día. Lo que nosotros entendemos es que cuando se produce un ajuste fuerte de la tarifa, que todo esto, de vuelta, es un ejercicio hipotético, porque no sabemos qué va a pasar. Pero cuando hay un ajuste fuerte de la tarifa, no, al principio hay una caída muy fuerte de la demanda. Eso hace que las empresas también se tengan que reducir su frecuencia, porque la gente, los quienes puedan optar por caminar, ir en bicicleta o moverse de manera particular, lo va a hacer. Y después eventualmente es como que se produce un efecto acostumbramiento y con el tiempo vuelven los pasajeros. Eso es lo que suele ocurrir estadísticamente.
Cuando se hace la idea de que el precio, ¿no? Cuando claro, no, le deja de parecer tan caro.
Exactamente, porque también es un tema de comodidad y aparte hay una realidad. Hoy en día uno puede pensar 400 pesos, pero históricamente en el AMBA solamente hubo subsidios estos 20 años. Antes no había subsidios. Durante toda la historia no hubo subsidios. ¿Y cuánto era lo que pagaba la gente? Un boleto colectivo valía lo mismo que un alfajor, valía lo mismo que un litro de gasoil, valía lo mismo que un litro de cerveza, valía lo mismo que un diario, valía lo mismo que un café. Y la gente lo pagaba porque se acostumbró y había acomodado su economía a ello. Y eso en algún momento, en este reacomodamiento de precios relativos que tiene, porque todo el sistema de precios en la economía argentina está totalmente descoordinado, digamos, eso lo sabemos, digamos, y lo nota cualquiera que viene ahora, de afuera. Si en algún momento se corrige eso, debería converger a lo que históricamente fue el costo del transporte, claro, en relación a otros insumos básicos de la economía.
Ahora, Fusaro, este mensaje de ustedes, ¿es para los que se están yendo para que se acomode algo antes de que se vayan o porque ya el interlocutor ya tiene que ser el nuevo?
A ver, nosotros tenemos realidades distintas en el AMBA conviven tres jurisdicciones. Vamos a tener tres colores políticos distintos por primera vez en mucho tiempo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un interlocutor, la Provincia de Buenos Aires es otro interlocutor y el Ministerio de Transporte de la Nación sería el tercer interlocutor. La autoridad de la provincia, digamos, fue reelecto el gobernador. Tenemos que sentarnos ahí para ver de qué manera continúa esto. Va a haber un cambio seguramente porque en principio el candidato ganador dijo que va a eliminar el Ministerio de Transporte, con lo cual va a ser una secretaría. Deberíamos reunirnos con las autoridades entrantes para ver cómo sigue, cuál va a ser la política de transporte. Y lo mismo con la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó pendiente el tema con el gobierno anterior, con el traspaso de las líneas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación. Todos esos son temas en agenda que tenemos que sentar a conversarnos. Hoy lo que tenemos son urgencias. ¿Cuáles son las urgencias? Tenemos subsidios que están liquidados y no se pagaron, que son subsidios, por ejemplo, del mes de octubre, que los necesitamos porque las empresas se compran gasoil y pagan salario todo el tiempo, y es un flujo de fondo permanente que cuando se corta ese flujo de fondo las empresas no pueden sacar los coches. Y ahí es donde se empiezan los problemas porque movemos 11 millones de pasajeros por día. Entonces ese es el primer problema que necesitamos resolver. Después está el otro problema, los subsidios se calcularon mal porque la inflación fue tan acelerada en estos días que hizo que prácticamente quedara totalmente desfasado. Entonces tenemos un problema de atraso, tenemos un problema de mora. Después tenemos que ver con la tarifa que va a pasar. La tarifa quedó, nunca fue tan barata, encima está congelada desde agosto a 10% de inflación mensual. ¿Qué nivel tarifario vamos a tener? Cuanto más al día te querés poner, cuando más de atraso arrancás, más traumático es todo esto. Entonces son todas estas situaciones, encima con un, se viene el pago de aguinaldo dentro de un mes, tenemos que pagar aguinaldo.
Ahora, pero, Fusaro, le quiero hacer una pregunta sí. que va en consonancia con esto. Usted dice, vienen los aguinaldos, como dando la sensación de que siempre es complicado hacer el esfuerzo para pagarlos. Ahora digo, si una empresa gana, entre comillas, o tiene un ingreso del 100% de la tarifa, 10 a través del precio del boleto y el resto a través del subsidio, al fin y al cabo la plata la tiene toda la que necesita. ¿Cuál es el problema ahí?
El problema es que están mal hechos los cálculos.
Porque, o sea, debería ser más plata.
Claro, porque ¿qué pasa? ¿De dónde, digamos, quién determina el monto de subsidio necesario? ¿De dónde sale la cuenta? ¿Por qué son los que son y no es otro el número?
O sea, el subsidio, hablando en plata, usted dice, sin subsidio debería irse a 400. Hoy vale 50. ¿Eso no quiere decir que le den los 350 pesos faltantes?
Claro, hoy es así. El cálculo de costos que usa el gobierno le da al gobierno 338 pesos. De esos 338 pesos, 38 viene por tarifa promedio, es menos de 52 porque hay muchos descuentos.
Sí.
Tenés estudiante, boleto integral. Entonces, sí. 38 nos viene por tarifa y 300 nos viene por subsidio. O sea, entre tarifa y subsidio estamos recibiendo 338 pesos por viaje. ¿Y de dónde sale ese número? De todo un cálculo de costos que hace el gobierno, que utilizó los precios de los insumos, gasoil, repuestos, etcétera, pero usó precios de agosto y de septiembre.
O sea, ahí está incluido el subsidio al combustible.
Todo, está puesto todo ahí. ¿Cuánto nos sale a nosotros el combustible neto de descuento? Que son 20 pesos por litro, el subsidio no es tampoco, es menos del 10% de gasoil está subsidiado, pero aún así el valor neto está incorporado en esa estructura de costos y le dio al gobierno 338. Pero ¿qué pasa? Usando precio de agosto, yo pongo los precios de los insumos reales al día de la fecha, a mí el cálculo me da 475. O sea, a mí me está faltando entre el costo real y el costo determinado por el gobierno, tengo una diferencia de 140 pesos. Ese déficit, ¿cómo lo cubro? No me lo cubre ni la tarifa ni el subsidio. Entonces, tendría que estar percibiendo 475 por viaje y estoy percibiendo 338. 38 por tarifa y 300 por subsidio. Ese déficit de 140 no lo cubre nadie. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Les falta plata. ¿Cómo cubre ese faltante de plata? Deja de renovar unidades, hace menos kilómetros, empieza a generar ahorro porque no te dan los números. Claro. Por eso se produce un deterioro. Es como que si a vos, tu sueldo, digamos, por hacer... Hoy una empresa de transporte es más un asalariado que una empresa típica, porque una empresa fija el valor de su producto, remarca, ¿no? Como el super... Nosotros no podemos remarcar. El Estado te dice la plata que te voy a dar.
Sí, claro.
Entonces, es como que vos tenés un nivel de sueldo que no te lo tocan desde hace muchos meses, los precios de la economía te alcanzan y vos ves que ya cada vez te alcanza menos cada vez que vas al supermercado. ¿Qué haces? Reducís vacaciones, reducís gastos, lo que hace cualquier asalariado, ajustás tu economía a la plata que tenés. Eso es lo que hacen las empresas de transporte. Y obviamente por eso el usuario ve que hay menos frecuencia, los colectivos se renuevan menos, porque no tienen plata para cambiar neumático, no tienen cambio para el cambio de aceite, filtro. Entonces, ahí se ve una situación de deterioro, de desinversión, porque los costos no están bien calculados, producto de este permanente atraso respecto a la inflación. Bien. Y además que se pagan tarde. Entonces, a ver, si no lo damos vuelta a esta situación rápido, el deterioro se va a seguir acelerando y van a empezar a desaparecer empresas. De hecho, ya en estos días, en los meses anteriores, han habido paros de transporte cada cuarto día, y que cuando se pagan salarios, muchas empresas paran porque no tienen para pagar salario en ese momento. Obviamente hay un paro porque los trabajadores legítimamente recurren a medidas gremiales, y el afectado finalmente es el usuario.
Luciano,
nosotros queremos salir de esa situación.
Luciano Fusaro, le agradecemos mucho este contacto con Bien Argento. Bueno, esperemos que en la cantidad de cosas que nos van a suceder en los próximos días todo se pueda ir ordenando, porque va a estar difícil, ¿no? Muchas gracias. Bien.
No, por favor, gracias a ustedes.
Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor. Claro, él aclaraba esto de cambió el gobierno nacional, la ciudad y la provincia. Sí. No. Vieron que siempre que le reclamaban a al gobierno desde las provincias, de otras fuerzas políticas, que es la nación paga, no, Kicillof decía, no, yo subsidio el boleto, yo también desde Buenos Aires, ¿no? Breve pausa y ya volvemos. Bueno, muchas cosas van a pasar en los próximos días, ¿no? Recién estamos a 24 de noviembre, 10 de diciembre la Asunción, hubo reuniones de traspaso, siguen las reuniones de traspaso. Nos tomamos un poco en broma en las redes sociales algunas idas y venidas, pero es parte todo de la realidad.
Y en un mes caliente, diciembre.
Claro, encima. Y aparte están ahora, todos van a aprovechar a tratar de caerle con las garras al león.
Seguramente.
Nos reencontramos el próximo viernes. Así Leandro Renú, Analía Argento, hacemos bien Argento. Chau, chau. And you've been doing it since we were both at school. Now who looks like the fool? You're no friend of mine, girl. And I've known it for a while. You're just a waste of time, girl. Why don't you have another line?
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, Un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.